En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 9 de junio. Un saludo desde la ciudad de la imagen, como siempre, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Seguimos muy atentos a todo lo que está ocurriendo en la selección. Tras el segundo positivo, el de Diego Llorente, existe el temor de que puedan llegar más. Por si acaso, desde hoy Luis Enrique tiene ya hasta 17 jugadores a su disposición, al margen de los 22 que aún le restan en la convocatoria inicial. Los 6 que llamaron tras el primer positivo, más 11 que se han quedado de la sub-21. El seleccionador puede decidir si sustituye o no a los contagiados hasta pocas horas antes del primer partido, el día del debut. Otro asunto relevante. Cuentan hoy los compañeros de Marca que el Real Madrid está pensando en solicitar al Atlético jugar en el Metropolitano algunos partidos de la próxima temporada a causa de las obras del Bernabéu. Ya hace justo un año, el Atlético dijo públicamente sí a esta posibilidad cuando se planteó al final de la temporada anterior. Enseguida estamos con esto y con más, pero antes os avanzamos las noticias más importantes del día, noticias que luego desarrollaremos desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nueva reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.
Gobierno y comunidades autónomas intentarán llegar a un acuerdo esta tarde sobre la nueva propuesta del Ministerio de Sanidad que aboga por suprimir las restricciones en la hostelería y flexibilizar la reapertura del ocio nocturno. El portavoz en funciones del Ejecutivo madrileño, Enrique Osorio, acaba de explicar cuál será la postura que defenderán en esta reunión.
Creo que las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid pues han acertado durante todo este tiempo. Por tanto, nuestra posición esta tarde es no aceptar imposiciones, porque, como digo, la normativa no permite en este momento la imposición, salvo que haya consenso, y seguir con nuestras medidas, que pienso que son las más acertadas.
También se va a decidir esta tarde, hablaréis largo y tendido sobre ello en el partido de la una, si vacunar o no a la selección española de fútbol. Se le ha preguntado por ello a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias, que se ha remitido a la rueda de prensa posterior a la interterritorial. La pandemia, por cierto, sigue preocupando al 86% de los españoles, es lo que dice el último estudio del CIS. Más de la mitad cree que se tendrían que haber adoptado medidas más estrictas y un 61% cree que podrá recuperar su vida prepandémica cuando alcancemos la inmunidad de grupo.
Debate en el Congreso marcado por los indultos del Procés.
La sesión de control al Gobierno ha girado en torno a esa polémica y la protesta de Colón. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reprochado al Gobierno que reconozca como interlocutor a Oriol Junqueras y que el referéndum de autodeterminación esté ya pactado. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por su parte, ha puesto el foco en la ausencia de varones populares en esa concentración programada para el domingo.
¿Por qué acepta el Gobierno como interlocutor oficial a un condenado por sedición y malversación? Le pido que lo explique, si es que puede.
España no necesita a Vox, a la ultraderecha, ya les tenemos a ustedes, que van detrás de ellos. Ustedes no tienen ningún proyecto, no tienen nada en lo alto de la mesa, absolutamente nada.
Estas y otras noticias a partir de las 2 en el informativo de las 14 horas. Gracias, Javier. 1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Siguen los sobresaltos en la selección. Apareció un segundo positivo, el de Diego Llorente, y se teme que pueda haber más en los próximos días. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Si eso sucede, si hubiera un tercer positivo, ya estaríamos hablando de brote y peligraría el viaje del domingo para jugar el lunes contra Suecia. A 5 días del debut, la vacunación sigue en el aire. El Gobierno es partidario de que se haga cuanto antes, pero el Consejo de Salud Pública ha echado balones fuera y ahora la pelota está en el alero del Consejo Interterritorial, que se reúne esta tarde. Y mientras, hay dos positivos también en Suecia. Su seleccionador no los va a reemplazar. Los escandinavos llegarán a Sevilla el sábado. La UEFA acepta cambios en la lista hasta el día del debut.
Con este panorama de máxima incertidumbre, trabaja Luis Enrique preparando el choque del próximo lunes. El seleccionador ha unido hasta 17 jugadores más a los 22 que restan de su lista inicial. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, así es. 11 de los futbolistas de la selección de Luis de la Fuente, que ayer goleó, anoche goleó a Lituania 4-0 en Butar, que han trabajado esta mañana ya junto a los 6 que previamente había llamado Luis Enrique en previsión de lo que pueda seguir afectando la infección por coronavirus a los 24 inicialmente seleccionados. Después de que Diego Llorente se conociera que dio positivo ayer, junto a Busquets se une a esa lista de positivos y pudiera ser que en las próximas horas aparezca alguno más.
Podría haber volantazo en el asunto Sergio Ramos. Parece que el central estaría dispuesto a aceptar ahora un solo año de contrato, aun con el 10% de reducción a causa del COVID. Veremos si el asunto puede aún reconducirse hacia un acuerdo final entre club y jugador. Además, el Real Madrid piensa en la posibilidad de solicitarle al Atlético el poder jugar los primeros partidos de la próxima temporada en el Metropolitano a causa de las obras del Bernabéu. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Y es que el Real Madrid ha sondeado la opción de jugar en el Estadio Rojiblanco los primeros encuentros de la próxima temporada. Lo haría mientras termina de habilitar el Estadio Santiago Bernabéu para que pueda haber presencia de aficionados en las gradas una vez iniciada la apertura progresiva de los estadios. Todo ello aprovechando las buenas relaciones que existen entre ambos clubes, aunque el conjunto del Metropolitano no se pronunciará hasta que no haya una petición formal y oficial por parte del conjunto blanco, algo que todavía no se ha producido. No sería esta la primera vez que ambos equipos comparten estadio.
Se acerca ya el primer choque de la final por el ascenso a primera. Hoy charlaremos con el portero del Girona, Juan Carlos Martín, exjugador del Rayo, con el que jugó en la cantera e incluso en primera división. En baloncesto, habrá tercer partido en la semifinal de la Liga que está enfrentando a Valencia y Real Madrid. Los de Lasso cayeron anoche en la Fonteta nada menos que por 18 puntos, 85-67. La resolución mañana en el Palacio. Habla el técnico Pablo Lasso.
Muy a tirones en lo que es el partido, y contra un equipo como el Valencia Basket, eso te lo castigan. Bueno, ya está, partido terminado, la serie vuelve a Madrid y jugaremos una final para entrar en la final de este playoff el jueves en Madrid.
Tenis, Roland Garros, Rafa Nadal es ya nuestra única esperanza en París. Hoy busca su pase a las semifinales del torneo. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, lo hará ante el argentino Schwartzman. No será antes de las 3 de la tarde. Es el tercer partido en el orden en la pista central de Roland Garros. 10 enfrentamientos ha habido entre ellos, con 10 victorias para Nadal y solo una para Schwartzman, que precisamente es la última vez en la que se han medido los dos jugadores. Es el único superviviente de la Armada Española tras las derrotas ayer de Paula Badosa, que rozó la proeza pero cayó eliminada ante la eslovena Zidanec, y también Alejandro Davidovich, que con molestias en su espalda terminó derrotado ante el alemán Alexander Zverev.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Seguro que te ha pasado. Estás discutiendo con tu jefe la necesidad de invertir más en ese proyecto que llevas tanto tiempo trabajando.
Oiga, necesitamos cortar la luz 5 minutos.
Cuando por fin vienen a acabar las obras en casa, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Chloe cada vez que tiene una presentación con sus clientes americanos. ¡Hey! Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
El partido de la una en Onda Madrid.
Preocupante el panorama de la selección española. Apareció un segundo positivo, el de Diego Llorente, y se teme que puedan aparecer más en los próximos días. Y sigue pendiente el asunto de la vacunación de los internacionales. Ayer, sorprendentemente, el Consejo de Salud Pública dijo que no era competencia suya aprobar o no dicha vacunación, así que ahora todo queda en manos de la Comisión Interterritorial de Sanidad, que se reúne esta tarde. Rodrigo de Pablo.
Sí, esto va apareciendo también un partido de fútbol. El Consejo de Salud Pública echó balones fuera ayer. Ahora la pelota la tiene en su poder el Consejo Interterritorial, que se reúne a las 4:30 de esta tarde. A eso de las 7:30 está prevista la comparecencia de prensa de la ministra de Sanidad. Y es ahí cuando va a anunciar la decisión. Aunque no se reúne solo para esto el Consejo Interterritorial, la vacunación de la selección es solo un punto más en el orden del día. También ese Consejo Interterritorial que compone la ministra de Sanidad y los 17 consejeros de Sanidad de cada comunidad, por ejemplo, también van a pactar las nuevas medidas para la hostelería o el ocio nocturno. Hay dudas razonables. Si hay que vacunar, habría que hacerlo ya, porque si no los jugadores podrían acusar efectos secundarios en el debut. También sobre qué tipo de vacuna inyectar, porque la Janssen, la monodosis, que sería la indicada para no tener que volver a inyectar otra dosis más, quién sabe si durante o ya después de la Eurocopa, tampoco está indicada para el segmento de edad de la mayor parte de futbolistas de la selección española. Y además hay la sospecha de que puede haber más positivos. Y si eso es así, tampoco está indicada la vacunación. En todo caso, lo único que parece claro hasta ahora es que el gobierno es partidario de que se vacune a los jugadores de la selección y que se haga lo antes posible.
Vamos a ver qué nos cuenta Noelia Ontoria, nuestro compañero de los servicios informativos que está en el Congreso de los Diputados. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Es así? ¿Podemos decir que el gobierno quiere por fin que se vacunen los internacionales?
Sí, sí, el gobierno es partidario de vacunar. Lo ha dicho esta mañana tanto el ministro José Luis Ábalos como la portavoz María Jesús Montero, lo han dicho en sendas entrevistas, los dos apelando a que la selección española nos representa a todos y se busca que los jugadores estén en condiciones para competir. El gobierno no cree que se trate de una decisión arbitraria, porque se hace con transparencia, porque está motivada, e incluso esta mañana en un corrillo un ministro ha dicho que él sería partidario de haberlo hecho ya cuanto antes, de meterles en un despacho y vacunarles incluso ayer. Y por tanto sorprende lo que decíais, que ayer no se tomó la decisión en la reunión de la Comisión de Salud Pública. Es un retraso que sorprendió a todos y que hoy el Grupo Ciudadanos ha achacado un intento de diluir la responsabilidad del gobierno en las comunidades con las que se reúne esta tarde. En principio, la reunión de la Interterritorial de Sanidad lleva como primer punto del orden del día este asunto y la vacunación de los futbolistas y qué tipo de vacuna van a recibir. Veremos si hay o no consenso para tomar esa decisión, que el gobierno con este retraso, con un día, quiere hacer desde luego colectiva. Habrá que esperar también, porque hemos preguntado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuando salía del hemiciclo y no ha querido adelantarnos su postura. Habrá que esperar, por tanto, a la rueda de prensa que, como decía Rodrigo de Pablo, será a las 7:30 de la tarde o a partir de las 7:30 de la tarde en el Palacio de la Moncloa.
Dábamos por hecho que ayer lo iba a decir que sí el Consejo de Salud Pública. Al final dijo que no era competencia suya. Vamos a ver qué dice esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud, que debe tomar, entiendo, la decisión por mayoría, no por unanimidad, ¿no?
No tiene por qué tomarla por mayoría, por unanimidad quiero decir, exacto, la puede tomar por mayoría, y el hecho de que se consulte a las comunidades autónomas sí tiene una razón, y es que son las comunidades autónomas las que están vacunando, pero Nos parece que los jugadores vayan a ir a cada comunidad autónoma a vacunarse.
No, claro,
se les llevará la vacuna, con lo cual tampoco tenía mucha lógica que las comunidades estuviesen de acuerdo, aunque sí son las que tienen las competencias de sanidad. En cualquier caso, sí, en cuanto haya esta tarde mayoría, se procederá a la vacunación. Aquí no todos los partidos políticos tienen la misma postura sobre la vacunación. Ayer nos sorprendía que miembros de Podemos o también de Más País estaban a favor de que se vacunase cuanto antes a los miembros de la selección, pero EH Bildu, por ejemplo, o partidos que son de otra índole ideológica, más de derechas, pues no estaban a favor porque decían que había un calendario y que había personas con patologías que debían vacunarse antes. Con lo cual, no está claro que todas las comunidades voten lo mismo esta tarde. En cualquier caso, como decías, si hay mayoría, no es necesario que todas estén de acuerdo, pues se aprobará.
Noelia Ontoria, Congreso de los Diputados. Gracias, un beso.
A vosotros, buena tarde.
Vamos a acabar, Rodrigo, como virólogos y como expertos en marco legal después de todo esto, ¿eh?
Cuando menos es raro, ¿eh? Es raro que la vacunación de Jordi Alba o de David Egea dependa del consejero de Sanidad de Aragón o de Galicia. Yo creo que eso seguramente no pase fuera de España.
Sí, sí. Yo creo que los políticos están calculando cuánto de desgaste supone decir que sí vacunar a estos 50 antes de ir definitivamente a la vacunación. Porque además, como tú decías hace un momento, nos estamos metiendo en plazos peligrosos. O se vacunan ya, o hay posibilidad de efectos secundarios en la previa prácticamente del partido contra Suecia del lunes, ¿eh?
Claro, ahora vamos a escuchar, por ejemplo, al presidente del CSD, decía, antes de que acabe la semana, bueno, si consideramos que la semana acaba el domingo, es que España juega el lunes. Uh-huh. Es que puede acudir España con efectos secundarios incompatibles con el rendimiento de un deportista en un partido de la máxima exigencia como el de una Eurocopa. En cualquier caso, aquí cada postura ya ha quedado clara, la del gobierno nos la acaba de explicar Noelia Ontoria. Los últimos sonidos en torno a este entuerto también llegan de la propia Federación Española de Fútbol. El presidente Luis Rubiales reconoce que puede haber más positivos, que podría haber ya, esto no lo dice él, pero sí es algo que se manejó ya desde última hora de anoche, algún positivo no concluyente. Y esto pone en riesgo absolutamente todo, porque a partir de 3 positivos estamos ya hablando de brote y eso complicaría incluso el viaje a Sevilla para disputar el partido. Aprovecha también Luis Rubiales para quejarse del trato de Radio Televisión Española por desplazar el partido de anoche, el amistoso frente a Lituania.
Y por recordar también que la selección representa a España, que también es importante este asunto.
Quiso subrayar que representaba a todos los españoles y pide el apoyo, el cariño, el calor de todos, incluidos de las televisiones, para este momento tan delicado que atraviesa el combinado nacional.
Estamos con un positivo, pueden venir más positivos, es probable que ocurra. Estos jugadores merecen el respeto y el escudo que llevan en la camiseta. No hay ninguna profesión en España que obligue a sus empresas a ceder a sus trabajadores para hacer algo. Eso ocurre con la selección. Cuando van de misión internacional, los jugadores de la selección representan a todo un país y van obligados, pero contentos y orgullosos, defendiendo a su país. Está regulado en la ley y un jugador no puede decir que no. Entonces, pues bueno, lo lamento profundamente, creo que ha sido una decisión equivocada, muy dura para nosotros por tantos años de conexión, de trabajo conjunto con Televisión Española, y repito, para los que estáis aquí, un 10, seguramente para mucha gente en la casa, pero hoy se ha perdido la oportunidad de tomar una decisión de respaldo, de apoyo, en un momento de debilidad, y no una decisión comercial.
Este último asunto va por el mover el partido de Televisión Española, que no lo dio por la 1, como ya os decíamos ayer, y sí darlo por Teledeporte. Ayer tardaron mucho en aparecer los resultados. Fíjate que hoy es miércoles, el lunes, a las 9:30 más o menos los teníamos. Ayer los tuvimos a las 12:00 de la noche, porque había no concluyentes. Ha salido uno, pero se habla de que pueden salir uno o dos más. Así lo comentaban hoy incluso los compañeros de Confidencial, que se atrevían a decir que se hablaba de un portero y de un lateral. Ojo a este asunto porque también en Suecia hay dos, se está complicando cada vez más la cosa, ¿eh?
Sí, en esto todo se mide milimétricamente y todo se analiza en función de cuándo van sucediendo las cosas y cualquier demora en los plazos ya levanta la sospecha, la suspicacia, porque además es razonable. Al final es una burbuja y para bien o para mal hay contactos estrechos dentro de esa burbuja. Si ya ha habido un positivo un día, otro al día siguiente, no es de extrañar que puedan seguir saliendo porque el virus vaya empezando a manifestarse en otros futbolistas de la selección española. Lógicamente la federación quiere ser optimista, está obligada a mantener ese discurso, no de normalidad, pero sí de hacer entender o de hacer querer ver que se va a poder disputar la Eurocopa dentro más o menos de unos márgenes normales. prefiere ser conciliador a la federación con el gobierno en el asunto de las vacunas, entre otras cosas porque el gobierno está de acuerdo con la postura de la federación. Y vamos a escuchar en torno a esto, no solo ya al ministro de Cultura y Deporte, que se ha manifestado en las últimas horas reiterando estar a favor de esa vacunación, sino también al presidente del CSD, José Manuel Franco, anoche en la COPE.
Soy muy respetuoso, pero también defiendo que la selección de fútbol debe ser vacunada, porque la selección española nos va a representar a todos los españoles, con lo cual creo que está bastante justificado que se pueda hacer una excepción y se les vacune. Y yo estoy convencido de que en esta semana tendremos ya a los jugadores de la selección española vacunados.
Es que será esta semana o no será, porque luego ya empieza la competición. Por cierto, según Franco, Rubiales no pidió la vacunación hasta hace 2 semanas y lo hizo, según palabras textuales de Franco, de forma verbal e informal. O sea, que el gobierno dice que hasta hace 2 semanas la federación no pidió de forma informal la vacuna para los internacionales. Y a todo esto, como tú decías, 2 positivos también en Suecia, Kulusevski y Svanberg. Andersson, que es el seleccionador sueco, no va a reemplazar en principio a ninguno de los futbolistas. La Federación Nórdica sí que ha implementado nuevas medidas de seguridad para tratar de evitar un brote. Por ejemplo, ha cancelado cualquier actividad conjunta. Suecia tiene previsto viajar a Sevilla el sábado y la UEFA, mientras, vigila y tiene motivos para estar preocupada. De todas formas, los seleccionadores pueden aguantar hasta el día del estreno para efectuar cambios por casos de COVID. Por lo tanto, Luis Enrique puede esperar al lunes para realizar esos últimos retoques en función de los resultados que vayamos teniendo en los PCR que se realicen de aquí hasta el día en que se dispute el partido. Recordamos que con que haya 13 jugadores, si uno de ellos es portero,
se puede jugar.
El partido se va a jugar.
Mientras tanto, Luis Enrique trabajando como puede en Las Rozas, iba a decir en la burbuja, pero la burbuja ha tenido ya algún poro, como es evidente, con estos 2 positivos. ¿Dónde diablos se contagiaría Busquets? Es una de las grandes preguntas, ¿no? Lleva aquí desde el lunes pasado, vino ya contagiado. Se habla incluso de que había algún familiar cercano que había adquirido o se había contagiado del virus. Eso no se ha aclarado, forma parte, por otra parte, también de la esfera privada del futbolista. Pero Luis Enrique a esta hora tiene 11 jugadores de la sub-21 y 6 más que ha llamado para cubrirse las espaldas, Carlos.
Sí, los últimos en llegar, los de los casos del guardameta Kepa y de Raúl Albiol, el central valenciano del Villarreal, que ya se han ejercitado esta mañana en esta burbuja paralela junto a los 4 restantes anteriormente llamados, más los 11 de la selección sub-21 que ayer estuvieron en Leganés jugando ese partido amistoso frente a Lituania. Son 11 futbolistas, de los cuales 7 anoche fueron titulares: el portero Álvaro Fernández, Mingueza, Cucurella, Zubimendi, Gonzalo Villar, Brahim y Brian Gil. Estos anoche fueron titulares, además de Miranda, Pozo, Jeremy Pino y Xavi Puado. Son los 11, como digo, elegidos por Luis Enrique para trabajar desde esta mañana en esa burbuja paralela y, dependiendo de cómo evolucione la situación en la absoluta, ver si al final tiene que tirar de ellos o no, o de alguno de ellos, dependiendo de cómo esté la lista de cara al partido de lunes contra Suecia.
Todos tenemos la impresión de que el seleccionador va a apurar por esperar a Sergio Busquets, que es un futbolista importante, 123 partidos internacional. Lo tenemos mucho menos claro con Diego Llorente, futbolista que no tiene ese pedigrí y que tiene 48 horas de desventaja con respecto a Busquets. Prácticamente ya no llegaría ni siquiera para el segundo partido, y nada tienes garantizado más allá del tercero, porque puedes pasar o puedes no pasar. Así que está claro que el seleccionador tiene que tomar decisiones. Albiol, por ejemplo, tiene mucha pinta de poder sustituir a Llorente, ¿eh?
Hombre, desde luego, ha sido el último en ser llamado y tiene pinta por su jerarquía, evidentemente, porque es un jugador ya veterano, con pozo.
Estuvo en los 3 títulos grandes.
Eso es, aunque no fue titular y jugó, bueno, en el Mundial, por ejemplo, no jugó absolutamente ni un minuto porque llegó tocado de la mano de Vicente del Bosque, pero bueno, es un jugador ya con mucha jerarquía y con mucha experiencia. Visto lo visto tras el primer partido, o el único partido amistoso contra Portugal, parece que la pareja elegida por Luis Enrique es la compuesta por Pau Torres y por Laporte. Pero bueno, tampoco podemos obviar que Albiol ha sido el compañero de Pau durante toda la temporada, han cuajado una temporada fantástica los dos en el Villarreal, y sí parece esa una opción seria para sustituir a Llorente en la lista definitiva de 24 que deberá de conformar el seleccionador antes del primer partido.
Hay que recordar que estos 11 de la sub-21 más los 6 que se han añadido ni siquiera están en Las Rozas, están en un hotel en el Princesa, están fuera de la concentración de Las Rozas, pero acuden
los
diariamente
en furgoneta, claro, en autobús,
claro. Para ver, tras pasar las pertinentes test y demás, a entrenar a Las Rozas.
Claro, para que se mantengan lo más aislados posible del resto de la expedición, que continúa sometida a ese trabajo individualizado y a los continuos test para intentar diagnosticar si hay más positivos, pero sí, sí, la rutina es totalmente distinta y algo más farragosa, porque tienen que estar yendo todos los días del centro de Madrid a la ciudad del fútbol en Las Rozas, y evidentemente luego, una vez que terminan el trabajo, volver al hotel y del hotel no moverse. Que no se les ocurra salirse a tomar un cafetito por la Plaza de España o por la Gran Vía, porque entonces la liamos para otra vez.
Ayer, por cierto, la sub-21 vestida de absoluto, la España postiza, como decían ahí los compañeros del país, le ganó 4-0 a Lituania. Muchos de ellos están ahora con la selección absoluta.
Sí, esos 11 que yo te decía, bueno, fue un partido light, descafeinado, pero es verdad que los chicos se lo tomaron muy en serio. Y bueno, dieron un buen nivel ante una selección absoluta, aunque es verdad que oficialmente computa también.
Sí, sí, todos. 16 como debutaron ayer con
como partido oficial de la selección absoluta de España, aunque todos veamos que no tiene mucho sentido, pero bueno, oficialmente, formalmente es así, incluido el técnico, sí, incluido Luis, sí, de la Fuente, que también computará como un partido con la selección absoluta en su currículum. Pues entre otras cosas habló de eso Luis de la Fuente, y la verdad que dejó ahí un par de recaditos para el que lo quiera recoger. Por supuesto, no se plantea, por lo que dijo, ser a corto plazo seleccionador nacional, pero por supuesto que él está preparado.
Yo les decía a los jugadores que hoy íbamos a vivir una situación única, única por las circunstancias, ¿no? Y yo estoy feliz, creo que igual que los jugadores he cumplido también un sueño y he disfrutado muchísimo, he disfrutado, como comentaba anteriormente, especialmente por los jugadores, por el orgullo que siento de dirigir a un grupo humano de este calado, y luego pues evidentemente también tengo mi corazoncito, permitidme que también me sienta orgulloso de haber dirigido en una ocasión a la selección absoluta, y desde luego pues agradecer a la Federación Española la oportunidad que me ha dado para poder estar aquí y disfrutar de este momento único, y espero que sea en un futuro repetible. Estoy disfrutando de lo que hago, estoy donde quiero, me siento feliz haciendo mi trabajo y estoy a disposición de lo que marque la Federación Española de Fútbol. Me siento capaz de todo, pero no con una urgencia ni una inmediatez. Creo que tenemos el mejor seleccionador para la próxima Eurocopa, y lo que deseo de corazón es que seamos campeones de Europa con Luis Enrique de seleccionador y que dure muchos años. Pero evidentemente yo me siento preparado para cualquier reto y solo espero que vayan cumpliéndose los tiempos, pero sin más, no tengo ninguna prisa por alcanzarlos.
Está haciendo un gran trabajo en la sub-21 Luis de la Fuente, y algún día puede ser perfectamente el seleccionador absoluto. ¿Por qué no? Trabajo individualizado, así seguimos. Pues seguramente mínimo hasta el sábado, o sea que...
La previsión cuando conocíamos solo el primer positivo, el de Sergio Busquets, es que incluso el viernes ya por la tarde, quizá, o el sábado por la mañana, pero incluso el viernes se especulaba con que ya pudiera trabajar todo el grupo. Ahora, con el positivo de Llorente, y luego estamos esperando que, como anoche decía Rubiales, y por lo que nos llegan, pueda confirmarse que hay alguno más, pues hay que esperar, porque esto, como decía ayer el propio Luis de la Fuente, prácticamente va hora a hora.
Y fíjate, está por ahí también Bonilla. Bonilla, ¿cómo se trabaja así? Porque si tú eres un integrante de la selección, estás pendiente de estos test, en cualquier momento sales del equipo, ¿eh? En cualquier momento das positivo y adiós.
No, fíjate lo que ocurría en el día de ayer. Hasta las 12:20 de la noche no supimos el segundo positivo de Diego Llorente. Y eso, evidentemente, yo creo que a todos los que conviven con la selección, a todos los futbolistas, pues les genera esa intranquilidad de no saber si tienen que abandonar pues de imprevisto y a la carrera pues la concentración de la selección española de fútbol.
Hay selecciones como Turquía, Italia o Portugal que han vacunado íntegramente a sus selecciones. Otras como Francia o Alemania han dejado libertad y hay jugadores que están vacunados y otros no. Y otros como Inglaterra, Suecia o España, por ejemplo, no han vacunado a ninguno y se exponen, lógicamente, a este tipo de contagios. ¿Me dejo algo por ahí, Rodrigo?
No, nada más, simplemente eso, que la realidad es tan extraña que no hay una normativa para todos en este asunto, que para mí debería ser el primero, ¿no? Antes de poder efectuarse una Eurocopa en este contexto de pandemia, ¿no? Que todos lleguen de la misma manera, cada uno va a llegar de su forma. Bueno, el caso más esperpéntico es el de Rusia. Rusia, que tiene su propia vacuna Sputnik,
sí, sí, sí,
ha vacunado al seleccionador, a sus ayudantes, a los médicos, al departamento de prensa, pero para los jugadores es facultativo, unos sí y unos no. O sea, al final cada uno tiene sus normas y me parece que en un asunto tan importante como este debería haber imperado una normativa conjunta para todos.
Y no hay tiempo ya, no me quiero entretener más, pero ahora hay un lío con las entradas, que no son precisamente baratas, 180 la más cara, ¿eh? Y te exigen una PCR o un test de antígenos para ingresar en el campo. Y esto no se había advertido, con lo cual la gente está que trina, porque al final la entrada se te va por encima de los 200, 300 euros, ¿eh? Con todos los conceptos.
Al final, una Eurocopa es un acontecimiento muy importante, con un montón de compromisos inaplazables, sobre todo porque ya tuvo que haberse producido hace un año, pero en estas circunstancias, ojalá salga todo bien, pero a priori da que pensar que hay más problemas que ventajas.
Difícil, difícil con el COVID el desarrollo de en 11 sedes, recordad, en 11 sedes de la Eurocopa de Naciones. Vamos con el Real y con el Atlético. Publicaban hoy los compañeros del diario Marca en portada, el Real Madrid sondea jugar en el Metropolitano. El Real Madrid, me dices, Carlos, está sondeando la posibilidad, pero no da ni mucho menos por descartado el hecho de poder empezar la temporada en su propio estadio.
Sí, bueno, lo ha contado Bonilla en el avance. El Atlético de Madrid no ha recibido una propuesta formal porque esa propuesta formal, efectivamente, no se ha recibido porque el Real Madrid todavía no ha resuelto qué es lo que iba a hacer. Ellos entienden y van a hacer todo lo posible por acomodar el ritmo de las obras para que les dé tiempo a comenzar a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu la jornada del día 11, fin de semana 11-12 de septiembre. Lo que sí está confirmado es que solicitan a la Liga jugar fuera las tres primeras jornadas del campeonato, tres jornadas que se disputan en el mes de agosto, porque si la Liga al final empieza el 14 de agosto...
Esto sí se ponen de acuerdo, porque bueno, sabes que ahora están peleados ya, entre la Liga y la Federación.
En la Asamblea ya vi que ayer que no aprobaron, ¿no? Bueno, pues tendrá que mediar el consejo, el señor Franco, y a ver qué pasa. Pero bueno, si se juega finalmente como quiere la Liga, pues se jugarán esas tres jornadas en agosto, y eso sí, el Madrid ha pedido jugarlas fuera de su estadio para poder llegar a tiempo a tener más o menos aquello preparado y adecentado el día 11-12 de septiembre, teniendo en cuenta además, bueno, que esto supone un trabajo grande de infraestructura, porque claro, las obras tienen que dejar paso a los aficionados, que todo esté perfectamente asegurado, que los accesos estén perfectamente disponibles y que el aficionado, lógicamente, no sufra ningún riesgo por acudir al Estadio Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta que, como decía ayer el señor Franco, puede, todavía no está claro, pero puede autorizarse una entrada en torno al 50-70% de los aforos al inicio del campeonato.
Sí, podría hablarse de 20-30.000 aficionados, claro, más o menos. Lógicamente, son unos ingresos importantes para el club, además que tiene que hacer frente a la demanda de sus socios, que para eso pagan los abonos anualmente. Esto se planteó ya al final de la temporada pasada, cuando se dijo que podía haber público en las últimas jornadas, y como el Real Madrid estaba en Valdebebas, pues también sondeó la posibilidad de jugar en el Metropolitano. Esto hace un año fue lo que dijo el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid.
Y entiendo que será lo mismo que ocurra ahora si se llegara a la hipotética posibilidad de que el Madrid tuviera que jugar en el Metropolitano. Aquel día el alcalde, conocido rojiblanco, también recordaba esto.
Que no sería la primera vez que se produce un ejercicio de estas características. Yo recuerdo la jornada 1 de la liga siguiente al doblete, donde el Atleti le ganó 2-0 con goles de Kiko y Penef al Celta, precisamente, y lo hicimos en el Bernabéu porque el Calderón estaba en obras. Pero también recuerdo un partido en el que el Madrid le ganó 5-3 al Rayo en el Calderón con Vicente del Bosque de entrenador porque no podían jugar. Es decir, yo creo que ya ha pasado, y desde luego, como ha dicho el presidente Cerezo, si el club no tiene ningún problema, los aficionados tampoco.
Pero también sabemos que hay una parte de la afición del Atlético Bonilla que esto no acaba de verlo con buenos ojos, ¿eh?
No, ni mucho menos. Yo he visto algunas encuestas que diferentes medios de comunicación están realizando al respecto, y un tanto por ciento muy muy elevado de los aficionados del Atlético de Madrid, o por lo menos los que han entrado a votar en esas encuestas, dicen no a dicha posibilidad. Dicha posibilidad que por ahora tan solo es un auténtico rumor, porque ya te digo que en el Atlético de Madrid no se pronuncian, porque no hay una petición formal ni oficial por parte del Real Madrid, y por lo tanto no dicen absolutamente nada en el club del Metropolitano.
Esto por un lado. Otro asunto interesante, Carlos, Sergio Ramos.
¿Sí?
¿Puede dar marcha atrás Ramos y aceptar la oferta que inicialmente le había hecho el Real Madrid?
Pues tal y como se van desarrollando los acontecimientos, igual no le queda otra, porque evidentemente la oferta o las ofertas que él pretendía poner encima de la mesa y no llegan, desde luego no a la altura de lo que espera un futbolista como Sergio Ramos. Estamos en una época y en una situación difícil económicamente para todos los clubes y seguramente sus expectativas no están siendo como esperaba. Así que, bueno, el Real Madrid, como decíamos hace unos días, en principio ya había desestimado, había retirado esa oferta que le había hecho por una temporada con la reducción del 10% de su salario, pero desde el entorno de Sergio Ramos empiezan a sondear esa posibilidad como la única posible a día de hoy. Ahora lo que tiene que haber en el Real Madrid es una reunión, una charla entre el propio Ramos y el presidente y, por supuesto, Ancelotti, porque, lógicamente, como decíamos ayer, esa zona de la defensa no está demasiado bien cubierta a día de hoy. Hay mucha incertidumbre, a ver qué pasa con Varane. Y, evidentemente, creo yo, del Toro, que si la opción Ramos, permanecer Ramos, se da, me parece que sería una buena opción porque no va a encontrar el Real Madrid un sustituto como Ramos a un precio, por mucho que le cueste, como lo que pueda cobrar Sergio Ramos.
A ver quién levanta el teléfono, Rodrigo, si Ramos o Florentino, claro.
Bueno, normalmente las parejas que se quieren mucho hacen aquello del cuelga tú, ¿no? Mejor tú. Bueno, pues las que no se quieren tienen que, una de ellas, tomar la decisión de ser el primero que llame.
Vamos a esperar, pero lo de Ramos, que parecía descartado, pues ahora se abre una vía de que acepte lo que no aceptaba inicialmente y pueda continuar en el equipo blanco. Y vamos rápidamente con otros nombres propios. ¿Brahim se puede quedar en el Milan, Carlos?
Sí. Bueno, en principio tiene una opción de quedarse en el Real Madrid porque es un jugador que siempre ha gustado al club y porque Ancelotti también le parece un futbolista interesante, pero también tiene que hablar con él porque si al final, por lo que sea, y con el resto de composición de la plantilla no tuviera un papel preponderante, no vamos a decir que sea titular indiscutible, pero tampoco que tenga un papel residual como tuvo en el Real Madrid desde su llegada. Él está dispuesto, y además el Madrid lo va a hacer, otro año en el Milan. Ha estado fantástico, ha jugado mucho, ha hecho un gran año, así que por ahí en principio no habrá problema para que siga cedido en el conjunto italiano.
Y en el Atlético, uno que plantea la salida es el portero suplente Gerbic, claro, que el año pasado estuvo casi de adorno, Bonilla.
Así es, ha pedido salir el Atlético de Madrid, dado que apenas ha disputado minutos la pasada campaña. El croata de 25 años y con contrato hasta el 2024 y con solo un partido jugado en la presente campaña ha solicitado al club su salida para tener minutos en otro equipo. Si sucede esto, el Atlético de Madrid tendría que ir al mercado y ha salido el nombre desde Italia de Paul López, guardameta de 26 años de la Roma, que tiene contrato con el conjunto romano hasta el 24. Pero recordemos que la Roma quiere hacer una limpia tremenda en su plantilla, deshacerse de muchos jugadores,
15.
Incluido el cancerbero del Girona.
Sí.
Su coste ahora mismo podría oscilar en los 23 millones y medio de euros, algo que hace evidentemente muy difícil la operación.
Sí, pero igual podrías llegar a un acuerdo de cesión o lo que fuera, porque quieren quitar a 15. Mourinho quiere hacer una limpia espectacular en su primer año allí en la Roma. El Atlético, por cierto, que va a hacer un tour con la Copa ganada recientemente, ¿no?
Así es, va a realizar una gira por la Comunidad de Madrid para que los aficionados del conjunto colchonero puedan fotografiarse y ver el trofeo de la Liga que se ha conquistado este mismo año. Y San Sebastián de los Reyes va a ser la primera parada, mañana jueves, desde las 7 de la tarde hasta las 8 y media, en la Plaza de la Constitución. Allí estará el trofeo para que todos aquellos que quieran verlo, que quieran fotografiarse con él, pues puedan visitarlo. Y durante los siguientes días, en el club van a ir anunciando los pueblos y lugares de la comunidad por donde va a ir pasando el trofeo.
Estaba pensando mientras hablaba Bonilla de lo de Gerbic y la Copa, la cantidad de decisiones que va a tener que tomar Ancelotti en cuanto acabe las vacaciones, Carlos.
No, muchas, porque insisto,
que son 33 en plantilla ahora mismo, ¿eh?
Es que va a depender mucho del aire que le quiera dar a la plantilla, los cedidos con los que él sí quiera contar esta temporada, porque más allá del tema Brahim que acabamos de contar, o los casos, por ejemplo, de Reinier o incluso de Mayoral, que sí tienen cerrados cesiones. ¿Mayoral le gusta a Mourinho o no? ¿O con él no?
Sí, creo que le quiere,
menos mal,
a Mayoral, pues, Mayoral sí le quiere.
Otro problema.
Sí.
Pero bueno, contando con que esos dos van a seguir cedidos, estamos hablando de cuatro futbolistas, que son Odegaard, Bale, en fin, los que todos conocemos. El caso de Ceballos, yo creo que son los tres más llamativos. Si estos se quedan, tienen que salir otros. Y sí, va a tener trabajo el bueno de Carleto para componer la plantilla. Y si al final llega un fichaje gordo, pues no te digo ya.
Estará aquí a primeros de julio ya para dirigir al equipo blanco. Pero claro, la verdad es que Mbappé va a ser muy, muy, muy difícil que venga este verano, Rodrigo, porque el Barça ya no lo suelta. Y si no lo suelta, pues no hay manera. Ya se verá qué ocurre al siguiente año. Si queda libre, pues lógicamente vendrá el Real Madrid. Tampoco hay dinero realmente para hacer operaciones fuertes. Bueno, ayer decía, por ejemplo, el Daily Mail en Inglaterra que el Chelsea piensa en gastarse 200 millones en Haaland.
Que ¿otra vez?
Que es, sí, sí, sí.
Qué bárbaro.
Sabes que lo de Werner no ha salido bien, pues está pensando en ello. No sé hasta qué punto será cierto o no, pero salía en portada y en números bien grandes. Quiero decir que la plantilla del Madrid este año al final creo que se va a mover muy poco dadas las circunstancias del mercado.
Es que el problema que tiene el Real Madrid es ese, que le ha venido el momento de reestructurarse porque es un cambio estructural en el peor momento posible, porque es cuando económicamente está más afectado por la crisis global y también pues por la situación de mercado de España con respecto a otras ligas o del Real Madrid como club de fútbol con respecto a clubes estado o clubes con otros propietarios. Ha tenido por partida doble mala suerte el Real Madrid, pero va a tener que tirar de ingenio. Yo creo que la plantilla no se puede quedar como está. No sé si le vale o no a Ancelotti. A Zidane decía que sí, pero tenía también una saturación de futbolistas que hacían muy difícil el poder elaborar una confección para competir en una temporada. Y yo creo que el Real Madrid va a tener que hacer las cosas muy bien, va a tener que acertar mucho para poder rearmarse y volver a optar por todo.
¿Me dejo algo, Carlos?
Bueno, nada, en esta historia anecdótica de lo de la sub-21 de ayer en Leganés, decir que jugó Antonio Blanco, así que contará como internacional absoluto,
sí, ¿no?
En su currículum.
Y Cucurella, capitán de la selección.
Y como, claro, y como único jugador del Real Madrid en este ámbito, digo, español, que ha debutado con la selección absoluta. Pero vamos, es un poco, en fin.
Cucurella que regaló la camiseta a unos aficionados que estuvieron coreándole durante todo el partido. Por cierto, hablando del Getafe, dijo ayer el presidente del Getafe, Ángel Torres, en el ABC de Sevilla, que va a ser muy difícil que Arambarri no salga esta temporada, que han llegado ofertas ya de Italia y de Inglaterra, que Bordalás le ha llamado para llevárselo al Valencia, pero claro, el Valencia me parece que 20-25 millones no tiene para gastar, y veremos a ver el Sevilla, que de momento dice que no le ha llamado, pero que sí tiene más posibilidades económicas. Gracias, Rodrigo. Carlos Bonilla.
Adiós, chao.
Hasta luego.
Continuamos, vamos con un protagonista de Segunda División. Seguimos en el partido de la una. El domingo tenemos partidazo en Vallecas, 9 de la noche, Rayo Girona, partido de ida de la final por el ascenso a Primera División. En la portería del Girona, Juan Carlos Martín, un viejo conocido de la afición rayista, 33 años, nacido en Guadalajara, jugó en la cantera del Rayo y jugó también en Primera con el equipo franjirrojo. Juan Carlos, Girona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, porque jugaste en la cantera, jugaste en el primer equipo en Primera División, has tenido una experiencia incluso larga y supongo que te ha llegado incluso el corazón a ti también, ¿no?
Sí, sí, está claro. El Rayo para mí siempre será un equipo especial porque me dio la oportunidad de empezar a dedicarme de una manera más seria a esto del fútbol y bueno, luego tuve la posibilidad de jugar un año en Primera allí. Bueno, es un equipo al que le tengo un cariño especial y así será siempre. Pero bueno, cada uno defendemos lo nuestro y el domingo iremos a por la victoria.
Eso por descontado. Jugaste en la cantera. Incluso tengo aquí que ascendiste con Sandoval a Primera División en junio del 11. Jugaste el último partido contra el Barça B, ¿no? Eras joven, 22 añitos tenías.
Sí, sí, sí. Formé parte de ese equipo, ¿no? Que ascendió a Primera y bueno, pues fue una experiencia también muy bonita. Al final conseguir un ascenso siempre es importante y siempre es bonito. Y bueno, pues lo recuerdo también con cariño.
Luego tuviste la otra cara de la moneda porque en la 15-16 en Primera División os fuisteis a Segunda con Paco Gémez en el banquillo, ¿no?
Sí, fue un año muy duro en el que hicimos una primera vuelta muy mala y luego creo que el equipo se repuso. Pero bueno, al final son cosas del fútbol. No nos dio para conseguir la salvación y tristemente descendimos, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, de las que hay que aprender y seguir adelante.
Obviamente todo eso el domingo queda en el pasado, aunque supongo que con el rabillo del ojo sigues al Rayo semana a semana, ¿no?
No, bueno, sí que al final es un equipo de la categoría y ver los resultados. Bueno, tengo algún amiguete allí, sobre todo gente que trabaja en el club, como los fisios, el médico, gente que lleva ahí toda la vida y a las que al final se les coge cariño. Pero no lo sigo mucho, la verdad que ahora estos días sí que al final, pues bueno, el scout es más intensivo, pero bueno, al final cada uno sigue su camino y yo pues sigo el mío.
Bueno, el Girona que llega en racha, diría que sois el equipo más enrachado de la categoría, en los últimos 10 partidos, 8 victorias y 2 empates, ¿eh?
Bueno, estamos haciendo las cosas bien. Hemos tenido un año con muchísimos problemas. Después de lo que ocurrió el año pasado, al final de la temporada, en el último partido del ascenso, bueno, ha habido muchos problemas, ha habido cambios de compañeros, pero bueno, hemos afrontado el año como de una manera tranquila, tratando de ir de partido a partido, y al final de la temporada creo que el equipo se empezó a encontrar bien, y bueno, creo que podremos competir con el Rayo de igual a igual, a pesar de que su temporada ha sido excepcional, han estado prácticamente todo el año metidos en liguilla. Pero bueno, nosotros llegamos con ilusión y con ganas de hacer una buena final para tener opciones.
Aludes a lo que pasó el año pasado, aclarémoslo. El año pasado el Girona juega la promoción de ascenso, elimina al Almería, como ha pasado este año, y se mete en la final. Estaba todo igualado hasta el último minuto con el Elche, cuando os marca Pere Milla en el minuto 96. El portero era sin riesgos, tú estabas en el banco, eso fue un palo tremendo, ¿no?
Sí, bueno, a nosotros nos expulsaron a Estuani en el minuto 55 con una roja más que rigurosa desde mi punto de vista, una acción totalmente fortuita. Uh-huh. Y tuvimos que jugar, pues eso, 35 minutos con un jugador menos. Y bueno, en el último segundo del partido, pues nos marcó el Elche y no conseguimos el ascenso. Y bueno, al final son cosas que pasan en el fútbol. A mí, por suerte, me ha tocado en otras ocasiones vivir la otra cara, y bueno, el año pasado tocó cruz, así que bueno, vamos a olvidarnos de lo que pasó y ya está más que olvidado, y a centrarnos en lo que viene ahora, que es lo que realmente importa.
Oye, curiosamente la última derrota del Girona en la Liga fue en Vallecas 2-1 con los goles de Santi Comesaña y Isi, o sea que avisados venís, ¿no?
Bueno, sí, fue un partido complicado en el que nosotros teníamos bastantes bajas y bueno, al final no conseguimos ganar, pero el equipo yo creo que hizo un gran partido y siguió insistiendo, y creo que bueno, que después de ese encuentro, pues el equipo siguió creciendo más y más y más. Y bueno, pues hasta el momento en el que estamos ahora.
Oye, el quinto y el sexto, el Girona y el Rayo, tumban al tercero y al cuarto, al Leganés y al Almería. Y lo hacen de manera contundente. Esta segunda división no hay quien la entienda, Juan Carlos.
Bueno, es que al final el fútbol no son 2 más 2. En estas pequeñas eliminatorias siempre se marcan por pequeños detalles, por pequeñas cosas. Y al final todos los partidos hay que jugarlos. Bueno, nosotros tratamos de hacer un buen partido contra Almería, salieron las cosas bien, y bueno, pues vamos a llegar a otra final por segundo año consecutivo, y bueno, tenemos en mente que va a ser muy complicado, porque es un gran equipo con jugadores de mucho potencial, pero tenemos que trabajarlo para tratar de cantar la balanza hacia nuestro lado.
¿Qué es lo más peligroso del Rayo, en tu opinión? ¿Qué es lo que más te preocupa?
Bueno, el Rayo tiene muchas cosas buenas, no sabría decirte una, porque es un gran equipo con un entrenador que creo que ha trabajado en la misma línea durante todo el año, y no sabría decirte una sola cosa buena, ¿no? Creo que tendremos que dar nuestra mejor versión para tener opciones con ellos, que al final son un bloque que se mantiene desde el descenso que tuvieron, y al final va a ser muy complicado, ¿no? Tenemos que, ya te digo, dar el 120% para poder conseguir algo bonito para nosotros.
¿Y en qué sois realmente fuerte vosotros? ¿Cuáles son vuestros puntos fundamentales, los del Girona, Juan Carlos?
Bueno, nosotros creo que somos un equipo que nunca ha bajado los brazos, a pesar de los muchos inconvenientes que ha habido, de las muchas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir. Y al final creo que eso, pues bueno, te une, te hace más fuerte y te hace creer. Y bueno, tampoco sabría decirte cuál es nuestro punto fuerte, porque bueno, creo que sinceramente que no es que tengamos un punto fuerte ni un punto débil. Al final creo que como equipo pues tratamos de ser sólidos y ya está, esa es nuestra manera de afrontar los partidos.
Pues la emoción está asegurada, seguro, y mucha tensión, porque es un partido en el que los dos se juegan mucho. El domingo a las 9, primer round entre el Rayo y el Girona, allí estará Juan Carlos Martín, el guardameta del equipo gerundense. Juan Carlos, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros, un abrazo.
Siguiendo con segunda división, el Leganés ha hecho pública esta mañana la desvinculación de Cuéllar, el guardameta que ha estado 4 temporadas en el equipo. Se marcha, acaba contrato, va a haber muchos cambios en el Lega y 15 futbolistas que acaban contrato. Y siguiendo con el Rayo, la entidad Deporte DCA y la Fundación Rayo están impulsando la formación de un equipo para chicas con discapacidad, chicas que han sufrido accidentes de uno u otro tipo que han mermado sus capacidades, una iniciativa solidaria que merece todo tipo de altavoces como este. Allí en Vallecas, con estas valientes guerreras, como les gusta que les llamen, está Carlos Sánchez Blas.
Valientes y guerreras, el primer equipo de fútbol para mujeres con discapacidad del Toro. Acaban de terminar el entrenamiento, estamos en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Y nos metemos en el corrillo a ver qué dicen las chicas.
¿Qué somos?
¡Un equipo!
¿Qué somos?
¡Un equipo!
¿Qué vamos a hacer?
¡Ganar, ganar, ganar! ¡Un, dos, tres, Rayo!
Una maravilla, ¿eh? Entrenamiento duro. Y le vamos a preguntar a Tere, una de las chicas. Hola, Tere, cansada. Buenas tardes.
Sí, bastante cansada. Con el calor se hace difícil.
¿Mete caña la entrenadora, Cristina, o qué?
Sí, mete caña, pero se adapta a nuestras necesidades, así que muy bien con Cristina.
Bueno, ¿cuál es tu historia? Te están escuchando los oyentes de Onda Madrid. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegas aquí? ¿Qué te pasó y qué has encontrado en el deporte para buscar cosas positivas?
Hace un año en el gimnasio me dio un ictus y ahora, un año después, estoy aquí haciendo fútbol, ya que el neurólogo me prohibió volver a coger pesas. Y la verdad es que el fútbol me ha ayudado a mejorar mi rehabilitación, tanto en correr como andar, también en relacionarme con la gente, en hacer equipo y en el deporte, que siempre viene bien a todo el mundo.
Tere, ¿qué mensaje le mandarías a esa persona que te está escuchando ahora o familiar de persona que ha sufrido algo parecido a lo tuyo, que ahora lo ve todo negro y tú desde el negro estás ahí en lo blanco? ¿Qué le dices?
Pues que se animen, tanto que si son chicas como chicos, si son chicas sobre todo, porque están haciendo un equipo muy guay en el Rayo, necesitamos todavía más gente, pero si son chicos también, que se animen, porque hay también grupo masculino, y que se animen, porque el deporte, tanto si es fútbol como si es cualquier otro, ayuda mucho, tanto a la salud mental como física, y también a relacionarse con la gente. Entonces, que se animen, que contacten, porque les va a ir muy bien.
Gracias, Tere. Me voy a ver a la portera, rodilleras, guantes, se ha hecho daño en una muñeca. Sara, lo primero, ¿estás bien o no?
Sí, yo siempre bien.
Bueno, trabajando la movilidad desde la portería, lo primero, ¿por qué portera? ¿Elección propia? ¿Te han sugerido que lo hagas? ¿Por qué?
Sí, elección propia un poco porque a mí no me gusta correr detrás del balón, estar pendiente de mis compañeras y del balón. Yo no tengo mucho equilibrio, así que prefiero ser portera, es más calmadito.
Sara, nos ha contado la historia Tere, su historia personal. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué te pasó, hace cuánto tiempo y cómo has llegado hasta aquí?
Pues yo hace 9 años, bueno, no, cuando tenía 9 años, que ya han pasado como 12 años, tengo 21, tuve un tumor cerebral, un cáncer en el cerebelo, y cuando me lo extirparon me quedé sin movilidad y, bueno, me ha afectado mucho el equilibrio por el cerebelo, que es como donde está el equilibrio del cerebro. Y a partir de ahí pues he ido a mucha rehabilitación y muchas cosas, y después de que no hiciera rehabilitación ya más, pues algunos amigos míos de mi asociación del cáncer conocían DCA y yo me apunté también.
Oye, qué entrenadoras más guays, qué compañeras más geniales. Aquí lo pasáis de maravilla, aunque es verdad que una se cansa, ¿no? Aunque no corra como tú.
No, yo me canso igual y me llevo unos golpes.
Enhorabuena y a seguir trabajando, ¿vale?
Muchas gracias.
Porque este equipo José María debuta el día 19 en un torneo aquí en la ciudad deportiva. Valientes y guerreras, guerreras y valientes. Una pasada que Onda Madrid haya compartido esta historia, porque hay historias que merecen ser contadas y lo hemos hecho en el partido de la una.
Desde luego que sí. Vamos con baloncesto. Habrá tercer y definitivo partido en la semifinal de la Liga de Básquet, que está enfrentando Real Madrid-Valencia. Será mañana en el Palacio a las 10 de la noche, y es que el Real Madrid cayó anoche en la Fonteta por 18 puntos, 85-67. Esta vez sí que se notaron las bajas. ¿Qué pasó, Blas?
Después de un balance de 37-3, 37 victorias y solamente 3 derrotas, dos de ellas, por cierto, contra Valencia, el Madrid se planta mañana en un partido definitivo, sin red. No hay nada más detrás, un me quedo o me voy. La gran final de la semifinal. Tiene que ganar a Valencia para jugar la gran final de la Liga CB contra Barcelona o Tenerife. Un Real Madrid poco energético, sin intensidad, sin batería, sin pila alcalina, sin recambio en esa fuerza que necesita para competir contra un equipo como Valencia. Tocado Rudy, tocado Usman, tocado a Lozen, una situación bastante deteriorada para un Real Madrid que acumula 6 bajas otra vez en esta semifinal de la Liga CB. No está fino Tavares, un poco lento en ataque y sobre todo en defensa, y el Real Madrid que cosechó la primera derrota forastera de toda la temporada, seguramente en el peor momento, pero sin paliativos, frente a un buen Valencia Basket de Jaume Ponsarnau. Partido número 3 de la semifinal, mañana a las 10, con 1.000 personas en el Palacio. Un me quedo o me voy, el Madrid necesita ganar para jugar la final de la Liga.
Y el entrenador Pablo Laso, preocupado por las limitaciones físicas, los tocados del equipo.
Ya está, esto es un playoff. Nosotros ganamos el primer partido, ellos han ganado el segundo. Hay un tercer partido el jueves, terminado. Me preocupa el aspecto físico, seguro, porque sabemos que va a ser un partido en el que vamos a necesitar toda la energía del equipo. Y entender claramente, creo que los chicos son conscientes que el jueves es una final para pasar este playoff.
Vamos con las últimas noticias. Rafa Nadal busca esta tarde las semifinales de Roland Garros, Laura.
Será en el tercer turno de juego en la pista central de Roland Garros, no antes de las 3 de la tarde, ante el argentino Schwarman. Nadal ha ganado 10 de los 11 partidos que ha jugado contra él, precisamente el último fue con victoria en Roma para Schwarman. Impresiones de Nadal antes del partido, paso a paso, en busca de su 14ª corona en París.
Tengo a Schwarman, que es lo que tiene que ser. Y hay que estar preparados para jugar contra los mejores. Y esto es así, y así es como tiene que ser. Estamos en los torneos más difíciles y más importantes del mundo, con lo cual los rivales tienen que estar a esa altura, y el que tiene que estar al nivel más alto para intentar superarlo tengo que ser yo, y espero estar.
Nadal es el único superviviente ya de la Armada Española tras las derrotas de Alejandro Davidovich ante el alemán Zverev y en el cuadro femenino de Paula Badosa, que rozó la proeza de meterse en semis ante Zidane Sek, pero terminó cayendo en un partido muy disputado que se decidió en el último set con un 8-6 a favor de la eslovena. La tenista española se quedó con la sensación de oportunidad perdida.
No es que esté enfadada, estoy triste, porque al final siempre he soñado en estar en las rondas finales de un Gran Slam y que se escape por tan poco, y al final tampoco haber encontrado mi sensaciones en el partido, pues me pone un poco triste. Al no saber gestionar todo esto, creo que hoy se me ha hecho un poco grande, pero siempre yo creo que en un Gran Slam ves que se te escapa una oportunidad y que estabas ahí muy cerca, pues sí, estoy triste.
Fútbol Sala, Inter Movistar busca hoy en el Palau su pase a las semifinales de la Liga.
Tercer partido de la serie de cuartos, Barcelona-Inter Movistar con el empate a 1 en la eliminatoria. El que gane pasa a semifinales, donde ya espera el Palma Futsal. El que pierda se queda sin competición europea. Tino Pérez, entrenador de los interistas.
Y ojalá que en este tercer partido no acusemos nada de lo anterior y sigamos siendo ese equipo valiente, con carácter, dinámico. También en este último, entre comillas, partido de cuartos.
Ricky Rubio deja en el aire su participación en los Juegos Olímpicos.
El jugador de Timberwolves ha dicho que ha sido una temporada muy dura para él y textualmente comenta que ha acabado la temporada muy quemado sobre la posibilidad de estar en los Juegos y si va a haber reglas o no con respecto al COVID. Dice que si hay un positivo o alrededor, si tendremos que estar parados o no, si estaremos vacunados o no. Quiero saber tener todas las cartas para tomar una decisión.
Y lista definitiva para el Europeo Femenino de Baloncesto,
que se juega del 17 al 27 de junio en Valencia. El seleccionador Lucas Mondelo ha dado a conocer los dos últimos descartes, que son Laura Quevedo y Nagore Lo. Sin embargo, ambas se van a quedar en la concentración hasta el día previo de la competición ante posibles imprevistos por el asunto COVID. También se reincorporarán después del europeo para continuar la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Javier Mardomingo. Más deporte a las 9. Madrid al tanto con José Luis Poblador. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.